Dentro de 4 días, 2 de las principales coaliciones políticas del país, Apruebo con Dignidad y Chile Vamos, van a celebrar, van a tener su instancia de primarias para escoger a los candidatos presidenciales de respectivos. Sobre este tema conversamos en Terapia Chilense y lo hacemos con Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, y con Arturo Fonten. Les doy a ambos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy buenas
la ventaja tardes. Que tiene de hablar con Gloria Faúndez es que ella nos va a contar quiénes van a ser los ganadores, los ganadores de la primaria del próximo domingo. Tienes la palabra, Gloria.
Qué malvado, Héctor Soto, porque si algo caracteriza el escenario electoral es su impredecibilidad. Es decir, todo depende.
Todo puede ocurrir.
Todo puede ocurrir en el entendido de que nadie nos puede guiar respecto de que pudiera ocurrir algo en cierta dirección. ¿Por qué? Porque las encuestas, al menos en las últimas elecciones, se han definido, es decir, no han logrado predecir ni siquiera meridianamente a veces los resultados. Claro. Entonces uno podría decir que está en un escenario muy líquido. Claro. Pero para no pasar la vergüenza que me quieres hacer pasar, Héctor Soto, me la jugaré con algunas cosas que son de más que tienen que ver con escenarios más probables que otros.
Ya, pero te la puedes zafar de esto de una manera muy fácil. Ponte tú decir que hay dos candidatos que son loser, que son Desbordes y Briones.
Yo creo que ahí podría estar la pelea por el cuarto lugar en la primaria de la derecha.
Ya. Eso ya es sintonía bien fina. ¿No?
Mira, yo creo que una clave no menor va a ser la participación. Estamos en un fin de semana largo, que no ayuda, obviamente, a la movilización de electores. Hemos ido, además, decantando cada vez más la cantidad de participación electoral. La gente con la que yo he hablado esta semana me dice que debiera ser como un 10% del padrón electoral a nivel del país en las dos primarias. La última primaria, la del 2017, Chile Vamos movilizó a cerca de 1.400.000 votantes. Y el Frente Amplio solo, porque acuérdense que ahí resolvió Beatriz Sánchez con Alberto Mayol, movilizaron 300.000 votantes. Yo creo que la primaria de ahora entre el Frente Amplio y el PC debiera movilizar mucho más gente que esos 300.000. Pero vamos a lo que les importa a ustedes. El escenario lógico, dado las máquinas electorales y los votos duros, debiera ser Joaquín Lavín imponiéndose en la primaria de Chile Vamos y Daniel Jadue imponiéndose en la primaria de la izquierda. Pero yo creo que sí hay un factor que no se consideró al inicio y que yo creo que se ha ido configurando ahora, es que las dos primarias agarraron competitividad. Es decir, aquí hay dos desafiantes, que son Sebastián Sichel y Gabriel Boric, que están haciendo pasar al menos más de un susto a quienes, a los favoritos de la elección.
Sí, y eso se ha notado, oye, sobre todo en los últimos debates, ¿no?
Bueno, sí, pues.
Se ha notado en los últimos debates donde yo creo que por el lado de Chile Vamos se dio vuelta la página de la experiencia del primer debate donde hubo mucho
arañazo.
Mucho arañazo entre ellos, digamos, ¿no? Me parece que los debates siguientes que yo he visto o he escuchado Chile Vamos se nota un poquito más articulado y yo personalmente pienso que hay dos candidatos que están de más, ¿eh? O sea, lo digo realmente, a mí me parece, no veo mucho el negocio que hizo Ignacio Briones aceptando esta precandidatura. Me parece que su rol era más relevante como ministro de Hacienda y tampoco veo que el proyecto de derecha social de Mario Desbordes gane mucho con una candidatura que yo veo que hasta el momento no levanta vuelo. Entonces me parece que hay dos candidatos que están verdaderamente de más. Yo sé que para un partido político es muy difícil no tener candidato, pero me pregunto si también no es muy, no es muy poco eficiente e incluso un poquito desdoroso llevar un candidato que no logra nunca remontar y que se va a quedar con migajas. Yo creo que en el caso de Evópolis la situación es un poco dramática, porque Evópolis tuvo una derrota importante en la gobernación de metropolitana de Santiago, ¿no es cierto?, con Catalina Parot. Tuvo una derrota aún más dolorosa, digamos, cuando no salió por el Distrito 10 Gonzalo Blumel, que para mi gusto era su mejor candidato y el mejor de sus hombres. Entonces me parece que el partido está en problema.
Sí, de acuerdo. Por otro lado, yo, mirando la otra primaria, me hago la pregunta que ¿qué efecto va a tener lo que ha sucedido en Cuba? Porque yo pensaría que eso debería favorecer dentro de esa primaria más bien a Boric, ¿no? Porque el Partido Comunista ha solidarizado con el gobierno de Cuba y tenemos muchos antecedentes de la represión que se está llevando a cabo ahí, de las violaciones a los derechos humanos que han denunciado un montón de organizaciones internacionales como Human Rights Watch. Ayer vi en el video, supongo que todos ustedes lo vieron también, la impresionante detención en vivo de Dina Stars, una bloguera que es detenida mientras está en pantalla. Es muy impresionante ver eso, una muchacha joven. Entonces,
con cara de susto además,
pero evidente, muy, muy impresionante, evidente. Y después cuando sube a un auto, además un auto bastante rasca, que se la llevan los policías, digamos, ¿no? Es muy impresionante la imagen y muy indicativa de lo que está sucediendo. Han apagado internet, lo cual es una cosa bien impresionante, o sea, que una sociedad sostenga el orden público sobre la base de apagar internet. Y por otra parte ha aparecido en escena, según informó el Granma, Raúl Castro en las reuniones de más alto nivel para analizar la estrategia, de tal manera que la estrategia fue decidida por Díaz-Canel como presidente, pero con Raúl Castro en la reunión. Y la forma en que lo presentaba Granma era el general Raúl Castro, es decir, como si fuese un general activo, digamos, ¿no? Por consiguiente, es claro que la situación política la sigue manejando Raúl Castro. Eso hace improbable, me parece a mí, que estemos en el comienzo del final, digamos, que el final esté muy cerca. Yo creo que mientras esté vivo Raúl Castro es muy difícil que se produzca un levantamiento militar, que se dividan realmente las fuerzas. Él, yo creo que tiene un ascendiente y un poder enorme, y da la impresión entonces que el régimen va a sobrevivir mientras Raúl Castro siga teniendo, mientras esté lúcido y capaz de actuar, digamos. Y Díaz-Canel aparece a la sombra de Raúl Castro una vez más, digamos, y ahora ya corroborado, digamos, porque es primera vez que hay una crisis importante y aparece físicamente Raúl Castro ahí, y es avisado, anunciado en primera página por Granma, el diario oficial. Entonces es clara la intención de vincular a Díaz-Canel con los Castro y volver, digamos, a la antigua retórica de la épica revolucionaria y todo eso. Pese a que yo encuentro que Boric fue bastante débil en su ataque en relación a lo que pudo haber sido, no habló claramente de dictadura, qué sé yo, no cabe duda de que su posición es muy crítica de lo que está sucediendo en Cuba. En cambio, la posición del Partido Comunista es de salir a apoyar al gobierno cubano.
Sí, pero
yo creo que eso debería tener un efecto, por lo menos en las generaciones jóvenes que van a votar ahí, ¿o tú no crees?
Mi primer pensamiento siempre, cuando paso esto el domingo, es qué mala suerte tiene Jaue. Porque efectivamente todo el tema de las movilizaciones en Cuba ponen a la izquierda frente a un espejo aquí en Chile, porque
los complica,
porque efectivamente la izquierda, o al parecer la izquierda, no tiene una lectura común sobre este tipo de situaciones hoy. El PC, bien PC, respalda la postura del gobierno de derechamente reprimir las movilizaciones, Y la verdad es que yo creo que Jadwe sí marca una, Boric sí marca una mirada un poco distinta, quizás no tan dura. Ojo que, y uno a veces lo suele perderse en eso, las primarias son para tu votante, es un votante de izquierda, es decir, tampoco el poder, yo creo, por eso a mí me... Y ahí tiendo a pensar un poco distinto de ti, Arturo. Yo creo que sí, él marcó diferencia y dijo claramente que aquí...
Marcó, lo que quise aquí... decir, sí, no, sí, dije que lo había, había marcado diferencias, pero no todo lo que uno hubiera esperado, en el sentido que no fui claro en definir esto como una dictadura. Pero me parece a mí social. Que dentro de la votación de ese conglomerado, esta situación debiera favorecer a Boric, ¿no? A eso voy.
Sí, porque, oye, porque dentro de a Jadwe se le apretó hasta que debió reconocer de manera muy... ¿Qué es esto de los candidatos? Yo siempre digo que a veces reconocen a regañadientes algo que todos sabemos que en realidad no está reconociendo y lo hace más bien por un sentido políticamente correcto, ¿no? Que es cuando él habla a propósito de las violaciones a los derechos humanos en Cuba que se estaban produciendo en ese momento certificadas por organismos internacionales y que él dice, bueno, si se llegaran a comprobar, obvio que las condeno. Entonces, como se lo saca ese regañadiente para que diga la frase... Pero la verdad es que no sé de qué tanta sinceridad lo dice, digamos.
Sí. Y es curioso, fíjate lo que ha pasado en este caso, porque tenemos a el caso del Partido Comunista que hace esta declaración horas antes del debate. O sea, el propio Partido Comunista puso a Jadwe en esta encrucijada de tener que presentarse...
No, en eso el Partido Comunista no ha tenido consideraciones muy estratégicas.
Por lo menos digamos, de corto plazo no, digamos. O sea, ellos se mantienen en la línea...
Bueno, quizás dice algo de la relación del PC con su candidato.
Cuba, pues. Digamos.
Claro, sí, sí, pero ilumina mucho esa relación.
No es tan,
claro. Parece que no es tan,
no es tan
afiatada,
digamos, claro. Claro.
Entonces no tuvieron, porque podrían haber hecho la declaración un poco después, pero no, tuvieron que hacerlo al tiro y le crearon un problema en el debate. Pero lo otro que me ha llamado a mí la atención, fíjate, es cómo la izquierda latinoamericana se inclina por este tipo de posiciones, o sea, la declaración de Evo Morales de apoyo total al gobierno cubano, la posición de Alberto Fernández, que fue tan criticada por Vivanco de Human Watch, ¿no? En Argentina. O sea, una actitud muy, como decir, las manifestaciones populares contra el gobierno cubano son ilegítimas, en definitiva, ¿no? Son algo que, como dijo Díaz-Canel, fractura la unidad del pueblo. Ellos viven con esta mitología de que el pueblo es uno, tiene un solo interés, un solo objetivo, una sola ideología, una sola visión política, y quien se distancia de esa visión es un vendepatria, digamos, no forma parte del pueblo. Esa retórica se sigue sosteniendo, y a mí me impresiona que incluso un peronista como Alberto Fernández tenga una actitud tan ambigua sobre esto y Evo Morales se cuadre con la represión del régimen, digamos. O sea, a mí me ha llamado la atención hasta qué punto todavía, lo conversábamos el otro día, todavía, por así decir, el sueño de la revolución cubana mantiene una adhesión a pesar de todos los fracasos, ¿no? Es un caso de el triunfo de la ilusión por sobre la experiencia, ¿no?
Bueno, y la izquierda chilena en general ha estado bien temerosa y mirando qué pasa, se me imagina. Yo no ha habido... Cuba genera un efecto casi mágico, creo yo, en la izquierda, que hace difícil tener cierta honestidad intelectual para ver los fenómenos, digamos. Porque es difícil, si tú apoyas las manifestaciones sociales en tu propio país, la legitimidad de ello... ya el hecho de que haya manifestaciones masivas tienen legitimidad y debieran tenerlo, sea cual sea el escenario, digamos. Entonces ahí, ahora recordaba, no he visto declaración del Partido Socialista Chileno, no he visto declaración del Partido por la Democracia Chilena. Pasó esto justo antes del debate, en la antesala, era evidente que iba a ser parte de un escenario, pero también, si no hubiese pasado esto, ¿se habrían pronunciado? Digamos, frente a televisión porque ahora están en televisión abierta.
Pero fíjate que es impresionante el caso, porque una cosa es decirte, fija, nosotros no queremos aceptar violencia en las calles, eso todos vamos a estar de acuerdo, pero sostener que el hecho de manifestarse en las calles, el hecho de manifestarse contra el gobierno, fractura la unidad del pueblo y es ilegítimo, es claramente una posición no democrática. O sea, sí, no cabe la menor duda de que es así. El caso de la Diana Stars, esta bloguera que fue detenida, estuvo ayer en primera página del ABC, de La Vanguardia, del País, de Nación, del diario La Nación Argentina, todo el día. Esto es una noticia que ha corrido por todo el mundo. Hay una reportera, como hemos visto, del diario ABC cubana, que está detenida, ¿no? Y no se sabe dónde está ni cuáles son las acusaciones. Entonces, es una situación tan violenta, y que además en Chile conocemos, sabemos lo que son los detenidos desaparecidos, sabemos lo que es este tipo de cosas, y la izquierda chilena lo sabe. Entonces, que haya esta voltereta para explicar esta situación, justificar, buscar excusas, culpar a este o aquello, a mí me llama mucho la atención, sobre todo en las generaciones jóvenes. Yo supongo que esto no es muy creíble, y en ese sentido pienso que podría favorecer dentro de la contienda más bien a Boric que a Jadwe, ¿no?
Es más, obviamente, porque su postura es bastante más intelectualmente honesta, al menos.
Sí. Ahora, no sé qué tan presente hoy está el tema de las protestas en Cuba en la agenda informativa chilena. No sé si está muy presente.
A mí me ha llamado la atención que leyendo la prensa española o argentina, por ejemplo, me ha parecido que
presente,
es mucho,
sí,
pues, es mucho más presente. ¿Para qué decir Miami u otro lugar? Pero, por ejemplo, la BBC ha estado informando sobre esto con gran destaque todos los días. Y me parece que dándole mucho más importancia que la que le hemos dado en general en Chile al tema.
Hay diarios españoles, yo creo, que están afectados por la detención de sus propios corresponsales.
Sí, pues la ABC. Sí.
El ABC, de hecho.
Claro, el gobierno español está exigiendo la liberación, sí, inmediata de esta periodista, en fin. O sea, esto es un tema gordo, digamos, un tema grande.
Pero en Chile no tiene la misma densidad.
No, nosotros estamos tan...
Entonces, a mí me parece que probablemente en un segmento más ilustrado, por decirlo así, más conectado con lo que está ocurriendo en el mundo, probablemente el tema tenga alguna incidencia en la primaria del domingo, pero yo creo que la base social no estoy tan seguro.
Pero yo vi ayer en la televisión, por lo menos un instante en las noticias, el caso de esta bloguera, que me parece que es el tipo de detención.
Claro, y es una nota bien impresionante.
Muy impresionante, y por una mujer joven que tú sientes que es una persona que muchos jóvenes pueden sentirse identificados con ella, es lo que uno pensaría, ¿no? Y esto de apagar internet, oye, es una cosa muy violenta.
Muy
en
violenta.
El mundo de hoy es una cosa muy violenta. Porque
son pocos los países que lo hacen, ¿ah? Entiendo que un país del asiático lo hace.
Sí, que no vamos a nombrar.
Marimar, algo por ahí.
Myanmar.
Claro, sí, Myanmar. Sí, claro.
Bueno, ellos lo hicieron. En un mundo globalizado como este... Por cierto, es una herramienta de control social cerrar las redes, porque
sin duda,
es la
claro.
manera que tiene el mundo de mirar lo que pasa claro. ahí, y por eso es tan grave. Mira, yo no estuvo esta coincidencia, creo yo, virtuosa en todo caso, respecto de que este tema estallara en la previa del debate de la izquierda, pero a mí me parece que en una izquierda que hasta ahora ha pasado la prueba de la unidad, ya así en la última, porque en estos últimos días se han calentado mucho los ánimos entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. Es una izquierda que está tratando de abrazarse, porque después viene un día después y van a tener que trabajar juntos. Nadie ha exacerbado mucho este tema. Y claro, quizás sea un tema finalmente de cálculo electoral, porque efectivamente la izquierda en Chile no tiene una visión común respecto a lo que pasa en Cuba. Entonces también quizás hay un poco de autocuidado en esto de no exacerbar esta diferencia. Y claro, me llevo la pega para la casa, quizás es pega nuestra exponer este tipo de diferenciaciones que sí son importantes en la izquierda, me parece a mí, como ente, ¿no? Como globalidad. Me la llevo para la casa, pues, Arturo.
Oye, Gloria, como conversábamos antes de comenzar el programa, o sea, no es en absoluto indiferente quiénes ganen la primaria del domingo próximo, y no es indiferente en absoluto para quien es la candidata en este momento, una candidata tremendamente bien aspectada como es la Proboste.
Yasna Proboste, sí, es que por un minuto pensé que habías dudado y ibas a decir Paula Narváez.
No, Yasna Proboste. Porque me imagino yo que para ella sería mucho más fácil que triunfara Jadwe, como para Lavín también, yo creo que también sería más fácil que triunfara Jadwe.
Claro, para todos los que no sean de izquierda, el mundo va a ser más fácil si gana Jadwe el domingo.
Exacto.
Porque efectivamente ahí se produce una mayor diferenciación de proyectos. El hecho de que, y eso vale para Lavín, para Sichel si eventualmente gana, pero también para Yasna Proboste e incluso Paula Narváez, porque Jadwe tiende a polarizar el escenario, su presencia polariza hacia la izquierda, entonces se te abre un espacio en la centro, centro izquierda, centro derecha, como tú la veas, que eso va a tener que buscar paternidad en algún minuto. El escenario más probable, pero también más conservador, si uno mira esto como si fuera un escenario, no es que pase Lavín y Jadwe, pero derechamente el escenario más entretenido y el que podría aventurar un movimiento inesperado en la política sería el hecho de que pase Boric y Sebastián Sichel. ¿Por qué? Porque si se impone Sebastián Sichel, me van a sacar a Piñera, yo lo sé, pero igual es distinto Sichel a Piñera, aunque yo creo que si sale Sichel va a haber un intento por piñerizarlo mucho, pero va a ser primera vez que la derecha tenga un candidato que se impuso a sus propias huestes y que va a tener que llevar sus banderas. Y yo creo que eso beneficia a José Antonio Kast en el camino que sigue, porque va a haber un votante duro de derecha que no se va a sentir representado por Sichel y probablemente fuera a fortalecer esa opción. Yo creo que ahí hay un tema que hay que abordar en el día después. Y en lo que tú dices, claro, yo creo que si gana Boric al otro lado, el mundo se le complica un poco más a Paula Narváez, porque ellos tienen un ethos que comparten en un ideario de centro izquierda. Y eventualmente también se le podría complicar un poco más a Proboste en el entendido en que también ella ha hecho usufructo de ser una demócrata cristiana, poco demócrata cristiana, una demócrata cristiana, claro. También la ha ladeado un poco más hacia la izquierda.
Hacia la izquierda.
No es Jimena Rincón, de hecho el argumento por el que se veta a Jimena Rincón y se baja esa candidatura es porque ella no daba cuenta de un mundo de izquierda que podía quedar sin candidato en caso de que ella se impusiera como candidata única de la Unidad Constituyente.
Fíjate que la muerte, o sea, la muerte política, pues no, la muerte presidencial de Jimena Rincón es un tema poco analizado, poco discutido y poco asumido en ese partido, en la Democracia Cristiana, porque a ver, no es muy presentable la manera en que su candidatura fue anulada. No es muy presentable, no es presentable, digamos, en que la presidenta interina del partido, digamos, llame a la candidata y le diga, oye, nuestros socios no te quieren, digamos, no prefieren, tu nombre no concita unidad, así que decídelo tú. O sea, Lo lógico habría sido que la presidenta, digamos, se levantara y rechazara
y dijera,
¿qué se han imaginado ustedes, digamos, ¿no es cierto? Cierta como sea, una candidata elegida por las bases del partido. Pero
sí,
no fue así, digamos.
Sí, yo voy a decir algo que quizás no es muy agradable, pero dice harto de Jimena Rincón y su liderazgo que no haya sido defendida por su partido, ¿no?
Dice mucho.
Es decir, es duro lo que digo, sí, pero me parece sí. Que claramente ella ahí tenía un problema, al menos de ánimo societatu interno, que claramente no fluía.
No.
Era poco querida, la verdad.
Poco querida.
Y creo que dice mucho de la astucia y la destreza política de Yasna Proboste, la forma de cómo ella no solo anuló la candidatura de Jimena Rincón, sino que me parece que anuló a Chaín, digamos, ¿no? O sea.
Claro.
Ella,
pero eso es un tema que Yasna Proboste va a tener que resolver en lo que venga, ahí. ¿No? Porque claramente, minoritario no, que sabemos que ya es minoritario porque no hubo una actitud de reversa de esa actitud, de ese movimiento, algo hay ahí pequeño pero enquistado que yo creo que no
problema.
Se van a mover por Yasna Proboste si ella es la candidata.
Entonces, yo creo que, o sea, ella va a tener que restaurar las heridas dentro del partido.
y hay algunas que no se restauran.
Y hay algunas que no se restauran.
Bueno, en política pasa todo, pero veamos si Jimena Rincón se va a tomar una foto con Yanna Proboste.
Sí, es posible que no. Pero,
y
pero,
ya no sale su respaldo.
Pero ustedes creen que hay muchas batallas por dar para que Yanna Proboste sea la candidata del grupo, digamos, o va a ir separada. ¿Cómo ven eso? ¿Del Partido Socialista? Me refiero del PPD.
Yo creo que van a tener que discurrir hoy algún sistema, porque yo no veo llegando a, yo no veo llegando a Paula Narváez y a Yanna Proboste separadas a la papeleta de noviembre, creo que es, ¿no? La elección.
Sí, sí, pues, y esto tiene que estar resuelto el 18 de agosto, si mi memoria no, claro, me falle, que es cuando se inscriben formalmente las candidaturas presidenciales.
Yo creo que, no sé si alcanzan a hacer una primaria convencional. Parece que no, parece que es muy difícil, parece que tiene mucho riesgo, pero, a ver, algún mecanismo van a tener que
acordar. Bueno, el entourage de Yanna Proboste lo que está esperando, ¿no es cierto?, es una renuncia. Tipo la
una
de,
muerte, claro, súbita.
La rendición incondicional.
Una muerte en el camino.
La rendición incondicional.
No sé si incondicional, puede haber negociaciones, cupos parlamentarios, en fin, puede haber muchas cosas que negociar. Pero no la candidatura, o sea, un poco el caso Soledad Alvear, digamos, no.
Yo entiendo que la Democracia Cristiana ha mandado mucho mensaje en ese sentido, respecto del realismo político y respecto de que en su minuto Soledad Alvear tomó nota de que no era su minuto y se bajó sin aspaviento. También puedo decir que Paula Narváez hasta ahora esos cantos de sirena no los escucha para nada, no. Y yo no podría discutir si es voluntarismo o no, mantiene afirme su candidatura presidencial. Ahora, yo creo, como Héctor, que esto se tiene que resolver de alguna manera. Me da la impresión que no hay espacios para primarias convencionales. Se habla de una primaria digital,
sí,
que tiene mucho fisura, que no se ve. Y lo otro ya será a una encuesta, a un gallito, a lo que sea, pero se tendrá que resolver de alguna manera.
Pronto. Un consejo de hombres buenos.
O de mujeres buenas.
O de mujeres buenas. Eso me gusta más. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de la editora general de La Tercera, Gloria Fagundes, y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilensis. Chao. Buenas noches.
Muy buenas noches.